nosotras estamos contentísimas, contentísimos de volver a contar con su presencia, de volver a hablar con ustedes acerca de estos temas que para nosotras en el Programa Universitario de Estudios de Género son fundamentales, tienen que ver con nuestro quehacer cotidiano. Y ahora, en nuestro quinto y último programa, ¡ay, se siente raro! No nos gusta que sea el último programa, pero bueno, nuestro quinto y último programa en Género al Aire. El tema del día de hoy, Mujeres en Espiral, Educación, Cultura y Justicia en Espacios de Reclusión. Verán ustedes que tenemos cosas muy interesantes que comentarles, queremos reflexionar con ustedes acerca de todas estas temáticas, acerca de la educación, acerca de la cultura, acerca de la justicia y mucho de la injusticia que ocurre en esos espacios de reclusión. ¿Qué pasa con esas mujeres que se encuentran desde hace muchos años o pocos años, a veces injustamente en reclusión? En otras, bueno, purgando culpas, purgando sentencias, pero vamos a hablar de ello a lo largo de todo este programa. Esta es una serie, como les hemos venido diciendo, en coproducción con la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia y el Programa Universitario de Estudios de Género, en esta barra de programas educativos de Mirador Universitario. Recuerden que estamos en vivo, recuerden que vamos a recibir sus llamadas, sus comentarios, sus preguntas. Tenemos un panel, como todos los paneles de lujo, pero hoy nada más vean ustedes a quienes tenemos con nosotros. Les presento en primer lugar al maestro Emilio Álvarez y Casa. Emilio, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, es un honor, Emilio, tenerte con nosotros. De verdad, nos da muchísimo gusto. Hemos trabajado a lo largo de toda tu gestión en la comisión, en una serie de proyectos, y este uno más. Muchísimas gracias, Emilio.
Yo soy el agradecido y el honrado. Pati, muy buenos días, muchas gracias.
Buenos días. Y tenemos también, y para terminar nuestra serie, nuestra directora, que nos da muchísimo gusto que hoy estés aquí otra vez en este programa de Mujeres en Espiral. Este es un tema que para Marisa es central en su vida profesional, en su vida personal. Es la directora del Programa Universitario de Estudios de Género. Marisa, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Pati, por coordinar todos estos 5 programas con tanta alegría y tanta lucidez.
Gracias. Y bueno, ¿quiénes son nuestros invitados, nuestras invitadas de honor? Ustedes. Ustedes, nuestro público de esta serie Género al Aire, que han estado con nosotras, que nos han llamado, que nos han preguntado, que han respondido a nuestras preguntas a lo largo de 5 emisiones. Muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos. Y como en todos los programas anteriores, les invito a participar, por supuesto, y les comento que tenemos 3 obsequios, ediciones del Programa Universitario de Estudios de Género. El primero, Fronteras, Violencia y Justicia, tiene que ver con justicia, con este que será nuestro tema del día de hoy. Un libro en donde es coordinadora Marisa, nuestra directora, Marisa Velázquez-Goitia y Lucía Melgar. También tenemos el libro Sexualidades Diversas, Aproximaciones para su Análisis. Y este, la radiografía, que en varios programas lo estuvimos obsequiando y nos hicieron muy buenos comentarios acerca de él, La Presencia de Mujeres y Hombres en la UNAM, una radiografía. Comuníquense con nosotros, vamos a atender a sus llamadas, a sus preguntas, a sus comentarios. Van a aparecer en pantalla los teléfonos a los cuales queremos que nos llamen para conversar con nosotras. Es el 58, yo después de todos estos programa, si no me los he aprendido, es 5622 50, ahí está, 5622 8728, también está la terminación 20 y la terminación 18. Está también el teléfono en vivo 5622 8720. Recuerden que estamos transmitiendo también vía la página, vía internet, y estamos a punto de iniciar con nuestros objetivos. Marisa, te pido si nos comentas cuáles son los objetivos para este programa.
Tú los anunciaste muy claramente, pero me gustaría dejarlos todavía más claros y subrayar algunas cosas. Queremos dejar clara la importancia de trabajar en centros de reclusión desde la perspectiva de género, pero trabajando cuestiones artísticas, culturales, en combinación con derechos humanos. Es decir, justicia, arte, cultura, desde la perspectiva de género en espacios de reclusión.
Y el otro, que conozcamos algunos proyectos.
Vamos a hablar fundamentalmente de dos. Uno muy importante, que es el Caracol, el proyecto del Caracol. Uh-huh. De ahí viene Mujeres en Espiral. Y luego un proyecto más.
Muchas gracias, Marisa. Les voy a pedir que pasemos. Vamos a tener muchas entrevistas, algunas cápsulas. Pasemos de inmediato a ver nuestra primera cápsula, que es una entrevista con la doctora Elena Azaola. Ella es investigadora del CIESAS y consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Veamos, por favor, nuestra cápsula.
Bueno, yo diría que las mujeres tienen una serie de desventajas. En primer lugar, por ser una población minoritaria dentro de los penales, sus necesidades, sus derechos son muchas veces ignorados porque se considera una población pequeña comparada con la población de hombres. De hecho, las mujeres solo constituyen el 5% de la población en los penales. Y si a eso agregamos otra serie de vulnerabilidades, como el hecho de ser una mujer pobre, indígena o discapacitada, se entiende que realmente son poblaciones en desventaja dentro de poblaciones ya de por sí también en desventaja. Incluso las teorías penales, el diseño de la arquitectura de los penales, los reglamentos de los penales, la atención médica, está mucho más pensada para el 95% de la población en prisión, que son varones, y pocas veces se toman en cuenta las necesidades de la familia, particularmente las necesidades de estar con la pareja, con la familia, con los hijos, que es la principal demanda de las mujeres que están en prisión, que puedan tener a sus hijos cerca de ellas.
Emilio, de acuerdo a lo que nos dice la doctora Azaola y a toda la experiencia que en estos años en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal has acopiado, ¿qué nos dices de los derechos humanos de las mujeres, cómo se cuidan, cómo se garantizan, cómo se promueven en los espacios de reclusión?
Mira, dos ideas muy elementales. La primera es, vale la pena que traigamos qué quiere decir derechos humanos, porque hay como un malentendimiento. Los derechos humanos son esas características, condiciones o atributos jurídicos que tenemos por el solo hecho de ser personas. Uh-huh. Y no se suspenden, se tienen y por el solo hecho de serlo, están. ¿No? Y la ley establece cuáles son las condiciones bajo las cuales no puedes ejercer determinado derecho. Uh-huh. Por ejemplo, el de libre tránsito o la libertad, pero no se suspenden los demás derechos. Uh-huh. Porque si no entendemos eso, lo que pasa es que administramos venganza, no procuramos justicia. Y la segunda idea que es muy importante tener es quién viola los derechos. Y hay que tener la absoluta claridad que solo el Estado viola los derechos. Los particulares no violan derechos, cometen delitos o faltas administrativas, pero no violan derechos. Y por eso, entonces, es de la mayor importancia tener claridad que en la función del Estado se garantice el ejercicio de los derechos. En el caso de las mujeres en reclusión, el Estado tiene que garantizar la salud, la educación, el trabajo, la protección. Están suspendidos para estas mujeres, porque así lo dictó un juez, su capacidad jurídica de libertad de tránsito esencialmente. México también ha decidido suspender el derecho al voto. Uh-huh. No es en todos los casos así. En muchos casos las mujeres en reclusión o los hombres en reclusión pueden votar. En México no es así. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Por nuestra estructura machista, las mujeres viven una doble pena, una doble reclusión. ¿Qué quiere decir eso? Tienen una sanción legal y tienen una sanción social. Es increíble ver la soledad de las mujeres en reclusión. Cuando tú vas a los reclusorios masculinos, te encuentras la enorme cantidad de gente que van. Las mamás, los hijos, los hermanos. Vamos, hasta hay bodas, ahí se conocen, echan novio en la plaza. Y las mujeres en soledad. Inclusive es tremendo porque las mismas madres dicen, es un mal ejemplo para los hijos. No sí, pero, no es mal ejemplo para los padres, ¿verdad? Sí. Y también hay una cosa de falta de solidaridad de los hombres. Las dejan, no van. Se buscan otra mujer. Y esos códigos de solidaridad masculina tan poco solidarios hacen que la mujer viva una doble pena. Inclusive, esta estructura machista llega a tal nivel que por el mismo tipo de delitos, jueces y juezas sentencian a las mujeres por más, con más severidad, por ejemplo, en delitos contra la vida. Hasta un 35% más sentencia porque consideran que es más grave que una mujer dadora de vida cometa un delito contra la vida que un hombre. Entonces, sancionan con más severidad. Y cuando tú vas, lo que es impresionante de ese contexto es el entorno de solidaridad que hay en un reclusorio femenino. Es absolutamente diferente que el masculino. Pero es, mira, en cierto sentido a mí me deja un sabor de dolor, de abandono. Por eso las mujeres en reclusión tienen otra dinámica, porque solo se tienen así en muchas ocasiones.
Así y entre ellas, ve, hasta me hace suspirar. Sí, sí es cierto, y además, desde la Comisión de Derechos Humanos, desde algunos otros espacios, ¿qué cosas se vienen haciendo? ¿Cómo se hacen ante semejante panorama, ante semejantes condiciones, ante doble y triple, así como carga de trabajo en el sentido de los espacios privado, público, del trabajo mismo, las dobles y las triples sanciones por el solo hecho de ser mujeres? Y entonces esto me lleva, Marisa, a preguntarte, es cierto que hay un conjunto de propuestas, de trabajos, de programas, sobre todo en el reclusorio femenil de Santa Marta, pero háblanos de ello, ¿qué tipo de programas, qué se hace en el terreno de justicia, educación y cultura? ¿Qué nos quieres decir?
Hay un proyecto en especial que agradecemos mucho a Emilio Álvarez y Casa, también agradecemos al grupo de consultoría SLAN y agradecemos a las autoridades del penal, que es un proyecto muy especial. Los imaginarios de cárcel, las ideas que nos hacemos de cárcel son múltiples, ¿no? Hemos visto muchas películas, la mitad de la población tiene a alguien en cárcel, es como la migración. La mitad de la población nomás tiene a alguien fuera del país por situación de pobreza, y la mitad de la población tiene también gente o más en la cárcel. Entonces estamos muy en contacto con la cárcel, es algo, se ha hecho algo cotidiano. Uno de los días de clase llegó Antonio Cíntora y Claudia De Anda, que son dos colaboradores magníficos del PUEG, y me dijeron, Marisa, queremos invitarte a un proyecto muy especial. Es un mural en la cárcel, ¿no? Yo dije, bueno, ¿cómo un mural en la cárcel? Las paredes grises. Me entusiasmé y dije, desde luego, vamos a pintar de color los muros de la cárcel y con las mujeres que están en la cárcel, que uno de los imaginarios que el que yo comparto es que hay muchas mujeres que no deberían de estar ahí. Otras están ahí y tendrían que estar en mejor situación. Lo que dijo Emilio, me han dicho que no me mueva y que no sude y que no suspire, pero lo que dijo Emilio me hace echar vapor, ¿no? Se les dan 30% más de condena, no las visitan, no les dejan ver los hijos. Bueno, entonces Antonio Cíntora, Claudia Ana me invitan, me dicen, Marisa, vamos a pintar las paredes de la cárcel de color. Yo llego y me encuentro con que el espacio que vamos a pintar, además del proyecto que es sublime, que es el color a la cárcel, es un espacio en el espacio de recreo, donde las visitan poco, Emilio, que tienes mucha razón. Están esperando ellas esa visita que muchas veces no llega, no esos llega. Niños que muchas veces no le llevan, y están esperando la visita por una maravillosa escalera de caracol que, como en oscilantes torsiones alrededor de un punto, bajan los familiares. Entonces, esa esperanza de ver, que vengan a verlas, y que ellas esperando además con toda alegría y quieren que las vean bien, quieren que las vean dignas, quieren que las vean en buena situación, ese es el espacio que nos invitan a pintar. Entonces, hay muchas cosas aquí, Pati. Está por un lado el espacio recargado del caracol, que es por donde descienden los familiares que van a verlas, ellas esperando esta visita y queriendo llenar la escalera de mucho color y de también con las técnicas del muralismo. Tenemos un invitado a este proyecto maravilloso que es Gustavo Chávez, que es un educador popular, es un hombre que ha dado su talento y además su capacidad para congregar a estas mujeres para trabajar alrededor del caracol. Lo que quieren hacer ellas es dejar huella en esta espiral de lo que significa para ellas haber pasado por este espacio de reclusión. La cárcel es muchas cosas. La cárcel es un lugar de mucho sufrimiento, pero también es un lugar de redención y de reinserción. Y en ese sentido agradecemos también muchísimo a la directora del penal,
poder estar
Marta
haciendo
Robles,
cosas
que nos haya permitido. Es que ese espacio, por este espacio además no se pueden acercar las internas, porque es el espacio donde salen cuando las preliberan. Entonces, esperan los familiares y salen. Imagínate llenar cuando de color salen y de imágenes un espacio.
Es el espacio de los anhelos y las esperanzas.
Claro, exacto, en espiral. Así vamos es, a ver qué nos es. Dicen. Vamos a ver las entrevistas. Les invito a que veamos entrevistas con mujeres en este, el penal femenil de Santa Marta, Catitla. ¿Qué nos dicen acerca de esta, la situación de justicia que viven ellas? Veamos.
Empiezo por darle las gracias por invitarme a participar en este proyecto. Para mí es algo muy, muy interesante, algo que es fuera de lo común en un centro de reclusión. Yo, para mí fue una situación muy, muy difícil el llegar a un centro y pensar que todo se había acabado, en especial en la cultura, las artes, el desarrollo de cada persona para poder estudiar, que se trunca desde el momento en que yo comienzo a entrar a prisión y piso una celda, una estancia. Me interesan las leyes, porque cuando entré aquí entré totalmente ignorante de la justicia, porque no sabía que los artículos podían, qué artículos podían defenderme. Hay muchas maneras y formas de que el poder enreda o enmaraña para que la justicia no sea justicia y para que la justicia no se lleve a cabo. Porque cuando entramos a este lugar entramos inhabilitadas, cerradas de los ojos, hasta podría decir que nosotras entramos en un estado de indefensión. Yo lo sé, ¿no? Que estoy por un mal abogado. Desgraciadamente la idea de este abogado fue mala, le sacó todo el dinero que pudo a mi mamá. Mi mamá vendió todo lo que tuvo, lo que ha hecho en años y en años. Entonces al que haya una mala defensa, hay un mal proceso. Por eso me interesó estudiar Derecho, porque desgraciadamente no hay justicia, no hay una justicia buena o alguien que nos defienda en este país. Se han dado muchos casos que pues son casos públicos, ¿no? De personas muy, pero muy poderosas, que pagan miles y millones de dinero, de millones y millones de pesos mexicanos para no estar para no pisar una cárcel. La ignorancia es la clave del éxito de las cárceles. Porque mientras no te sepas defender, mientras no sepas qué es lo que dice un artículo, te vas a seguir sumiendo aquí y hundiendo más y más. Yo llegué muy lesionada aquí, entonces ese día él me mintió y me dijo que no le avisara a la Comisión de Derechos Humanos, que no le avisara a otra instancia para que regulara a los servidores públicos que me detuvieron en la agencia de San Ciprián. Me dijo que no hiciera nada de eso, cuando yo sabía que era mi derecho, pero pensé que un buen abogado me estaba defendiendo. Bueno, se acabó todo el dinero de mi madre y no hizo nada, dejó el caso tirado cuando fue la sentencia. Nada más entregó las conclusiones y ni siquiera quiso ver por qué me daban 11 años, 6 meses. Tuve también, creo que no toda la gente es mala dentro de la que median la justicia. El juez que llevó mi caso se llama Nicolás Álvarez García. Él fue una persona muy, pero muy honesta. Era una persona que al platicar conmigo me brindó muchísima atención. Creo que tengo derecho a audiencia, pero me la daba él. Todo el tiempo que yo quería platicar con él, me dio el derecho a la audiencia. Me platicaba sobre mi proceso, me decía lo que yo podía hacer durante el proceso y me decía, lástima que contrataste un mal abogado.
Casnieva a la Teogna. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Sí, la verdad, ser madre aquí es muy difícil porque la verdad no se cuenta uno con nadie. Pero gracias a Dios encontré al licenciado que me ayudó bastante. Cuando más lo necesitaba, él me estuvo ayudando porque es difícil ser indígenas porque aquí no tienes a nadie, uno está sola. Tengo siete hijos allá afuera, 8 con el bebé que tuve aquí. Pues la verdad muy triste, porque todas las noches no dejaba de llorar por ellos, porque cuando más me necesitaron, nunca, no estuve yo con ellos para consolarlos, decirle que se calmaran, se quedaron ellos solos, y la verdad, sufrí bastante, la verdad, porque nadie me podía decir cómo estaban mis hijos, hasta la fecha no sé nada de ellos, pero gracias a Dios ya voy a estar afuera. Sí, es difícil porque, como le digo, yo también hablo dialecto, no tengo con nadie hablar aquí. Hay aquí también varios que hablan dialecto, pero diferentes, no todas hablan el mismo dialecto que uno. No, ni me quiama, no, ni nejaladi, no, hagin kia, no, ni ningua que hay me kia. Ya quiero salir de aquí para estar con mis hijos, decirle cuánto lo quiero.
El taller de carpintería es así como mi libertad. Este lugar me hace sentir en casa. Digo, yo afuera trabajaba en un taller de carpintería con mi papá y el yo ingresar al taller de carpintería fue muy importante y el sentirme libre dentro de la prisión. Digo, después de todo, lo único que tenemos aquí es estar presas físicamente, ¿no? Pero mentalmente tenemos toda la libertad del mundo. Entonces, este lugar me hace sentirme libre, me hace sentirme viva y echarle muchas ganas para seguir adelante. Digo, tengo muchas cosas por hacer todavía. Y quiero seguir adelante. Con respecto a la canción de Mariposa, bueno, es parte de mis deseos mis ilusiones, todo hoy está plasmado en una canción, que bueno, es lo que yo espero hacer en un futuro. Para mí la mariposa es algo muy importante, mucho, muy importante, significa muchísimo, tiene un valor impresionante.
¿Qué les parece? Justicia, injusticia, buenos servidores públicos, el juez del cual nos habla, una de las internas. Qué bueno, qué gusto.
Bueno, porque no es muy usual y me da mucha alegría que hay un juez que reivindique la fusión de la justicia.
Así es. Qué bueno. Y además estudiando, ¿qué nos dices, Emilio, en términos de lo que estas mujeres nos dicen en la cápsula, la justicia, mujeres indígenas, mujeres amas de casa, mujeres estudiantes, ¿qué nos dices?
Mira, yo en verdad creería que los espacios de reclusión tendrían que ser poderosos centros de educación. O sea, tendrían que ser centros donde las mujeres tuvieran muchas opciones, inclusive de oficios, de beneficios, de capacidad de construcción educativa, jurídica. Me gusta mucho que esta mujer esté estudiando derecho, porque en verdad es una necesidad. Y yo creo que es una cosa que tendría que fortalecerse, tanto por parte del gobierno de la ciudad como por empresas con responsabilidad social. ¿Cómo queremos que la gente se incorpore a la sociedad?
La reinserción social,
si no hay espacios, si no tienen ofertas, si no tienen condiciones. Y lamentablemente luego viene el estereotipo discriminador. Mucha gente que sale de reclusorio no tiene ninguna opción. Entonces hay que hacernos corresponsables, en términos sociales hablando, en términos de corresponsabilidad social, de lo que significa la posibilidad de que estas mujeres tengan condiciones de resocialización. Y en muchas ocasiones, en mi convicción, lo que está pasando es que vivimos un abuso del derecho penal. La gran mayoría de personas que están ahí, el 60% de los internos, internas de la Ciudad de México, están por delitos menores a 3,000 pesos. Y están condenadas 4 años y medio.
Y los grandes, ¿y en serio? Para nada.
Entonces, vamos, yo no tengo duda que los delitos graves se paguen, pero creo que los delitos menores sería mucho más inteligente que se pagaran en libertad. Habría menos costos. Por ejemplo, esta joven que tiene ya 8 niños. Claro. O sea, el daño que se hace en secuela y en cadena
va a tener un impacto enorme.
Entonces, me parece que sí tenemos que repensar nuestro sistema.
Hay que repensarlo. Sí. Miren, tenemos ya llamadas del público. Qué bueno. Y quiero comentar una. Era interna. Salió de Santa Marta. Cuando ella salió, el caracol estaba gris. Y le parece maravilloso que se le dé color.
Qué bueno.
Y dice, Emilio, hay un programa en la UACM, lo principal es el trabajo y se complica cuando sales por antecedentes. Escribió una novela que se llama Entre Muros.
Sí, me dejas sus datos, por favor.
Claro que sí, te voy a dar los datos.
Me decían una cosa interesantísima, una de las internas. Marisa, es terrible cuando estás adentro, pero cuando sales es peor a veces. Sí. A veces no tienen dónde dormir, no les dan trabajo. Es
que adentro tienen cadenas de solidaridad.
Sí, y afuera, claro, ¿no? Importantes.
O sea, la salida, hay que pensar también en la salida.
Nos dice otra de nuestras televidentes, María Erlinda, hace 6 años hizo una demencia de que el papá y el hermano violaban a la hermana. Quiere localizarla. ¿Cómo localizar a Dolores Yasmín Rosas Arroyo en algún albergue, en otro lugar? O sea, entran y se pierden, y pierden la vida, y pierden, sí, la existencia, y pierden la familia ante una situación tan dramática.
A veces es como si fueran a una especie de hoyo negro, ¿no?
Así es.
Esto que se pierde. Sí,
se pierde.
Y ven la vida por un hoyo también, me contaba una de las amigas internas que no tienen ya posibilidad de ver horizontes, sino ven por rejas o a partir de hoyos.
Es que ahí sí, la verdad, en gran medida las familias y en particular los hombres tenemos que, yo diría aprender de los códigos de solidaridad femeninos. Hay que saber estar.
Sí,
hay que saber estar.
Y haríamos un llamado de veras a las familias,
a los hombres, a los hermanos, a los compañeros.
Es increíble la soledad en la que las dejan, ¿no?
Y miren, bueno, Emilio, creo que tiene que ver con, ¿cómo que no?, con tu carácter de presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y esperemos no solamente del Distrito Federal, esto es mío, radio escuchas, televidentes, esto es mío. Nos dice un hombre, Ernesto Contreras, nos miran muchos hombres, qué bueno este llamado que estamos haciendo. Mirador universitario, género al aire, ha sido visto por muchos hombres. Pregunta Emilio. Dice, hay una deficiencia en trabajadoras del sistema doméstico. Quiere formar un grupo de defensa. Quiere invitar a Emilio a formar parte de él. La desigualdad puede provocar que se cometan crímenes. ¿Cómo no?
Absolutamente, absolutamente. Que me busque mi oficina con mucho gusto.
Le vamos a dejar sus datos.
5578-2380.
Muy bien, Ernesto. 55
978-2380.
Muy bien.
Mucho gusto.
La radiografía, Ángel Cruz, otro hombre quiere la radiografía, se lleva el libro, quiere el libro de violencia, María Patricia González, y dice, ella sufrió violencia intrafamiliar y por lo mismo perdió a sus hermanos. ¿Por qué violencia hacia las mujeres? El DIF, además, le quitó a su hija. Pide a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, vaya a la Casa del Árbol para ver el trato que ahí se da. Estamos hablando de derechos violados, violentados, una, otra y otra vez. O sea, esto es lo de todos los días y afortunadamente un espacio donde de esto podemos hablar. Tendría que haber muchos más espacios. Les voy a pedir, o sea, no terminaríamos, yo siempre digo de este programa 5 más, bueno, de este como 10 más.
Sale, ¿no? Es que, mira, ¿cierto? Siempre la realidad es así, ¿no?
Sí.
Le rascas un poquito.
Y rascar dentro de la cárcel es enfrentarse a muchas cosas maravillosas.
Es que tiene que ver con esas historias de vida, ¿no?
Así es, de eso vamos a hablar.
Y lo que el caracol quiere agarrar justo son esas historias de vida, esas experiencias tan además diferenciadas, ¿no? Porque hay unas que son de mucha sordidez y de mucho dolor, pero hay otras que son de una gran iluminación.
Y ganas de
vivir. Hay mujeres que han ido a la cárcel a iluminarse y a reinsertarse y a readaptarse.
Y nos dice alguien ahí, y el caracol con color, gracias. Ahora vamos a hablar de eso. Vamos a ver, les invito a que veamos otra parte más de la entrevista con la doctora Azaola. Vamos a ver qué nos dice, por favor.
Yo diría que en todos los casos ha estado habiendo un abuso desproporcionado de la pena de prisión, que lo recomendable sería realmente que nuestro sistema pudiera diseñar, tanto para hombres, pero en muchos casos, sobre todo para mujeres, penas alternativas a la prisión, que les permitieran a estas mujeres, cuando no han cometido delitos graves, no son reincidentes, que es la gran mayoría de la población de mujeres que está en prisión, tendría que haber penas alternativas como trabajo en la comunidad, como prestar otra clase de servicios sociales, incluso la reparación de los daños, toda la cuestión de los modelos de justicia restaurativa que indica reunir a las familias de las víctimas con la de los perpetradores para intentar encontrar mejores soluciones que sean más afines a poder preservar la vida en la familia y la vida en la comunidad. Hoy día hay muchos estudios que muestran que las cárceles producen mucho más daños que beneficios. La pedagogía juega un papel absolutamente central que no se le ha dado y que tendría que tener un papel central, sobre todo cuando fuera una pedagogía que reconociera a las mujeres como adultas, con derechos, con capacidad de tomar decisiones autónomas, y no que la institución penitenciaria muchas veces se convierte o juega el papel como si fueran padres y hacen de la mujer interna una niña. En la medida que hubiera una pedagogía que tomara en cuenta sus experiencias como mujeres adultas y de ahí partiera la enseñanza, sería una herramienta fundamental para la rehabilitación.
Y de regreso aquí en nuestro estudio, en la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, en Mirador Universitario, Género al Aire. Como pueden ver, les pido que miremos, tenemos a una participante más en nuestro panel. Ella es Valeria Marruenda Huesca, es artista visual y ha coordinado proyectos de arte en Santa Marta, Catitla y Tutelares para Menores. Un trabajo en serio interesante, en serio arduo. Y te quiero preguntar, Valeria, muchas gracias. Primero, muchas
Buen día, Pati, gracias por estar aquí con nosotros.
Y te quiero preguntar, sabemos que han habido múltiples proyectos dentro de Santa Marta Acatitla, un conjunto de posibilidades para llevar a cabo proyectos con arte, en donde la cultura se juega como importante. Quisiera que nos hablaras brevemente, siempre el tiempo encima, pero no queremos dejar pasar, este tu proyecto, Memoria, Identidad y Archivo Personal, Archivo Personal en Comunidades en Reclusión. ¿Qué nos puedes decir y cómo se inserta en toda esta lógica de los proyectos de educación, justicia y cultura?
Claro que sí. Bueno, Memoria, Identidad y Archivo Personal es un proyecto mío que en el año 2008 llevé a Santa Marta Catitla bajo el auspicio de la Secretaría de Cultura del DF. En esa ocasión tuvimos la oportunidad de trabajar con un grupo muy heterogéneo de mujeres. Al principio esas diferencias eran muy evidentes, habían mujeres de distintos grados de lo que se llama la peligrosidad, había distintas mamás con bebés, habían mujeres en proceso de rehabilitación de adicciones.
¿Estamos viendo imágenes de ese proyecto?
Estamos viendo las fotos resultadas de ese taller. Uh-huh. En este taller lo que hicimos fue recuperar la memoria de cada una, el proceso de echar una vista al pasado para construir una identidad en el presente. ¿Quién soy? ¿Qué de esos elementos identitarios fueron heredados? ¿Cuáles son míos? ¿Cuáles sirven? ¿Cuáles ya no tienen vigencia? Una forma de llevar o de hacer visible lo invisible, esos procesos interiores, fue a través de la fotografía y de la escritura, en esas imágenes que acabamos de ver.
¡Oh, súper interesante ese trabajo! Estar con ellas, producir con ellas y traer su memoria y traer sus angustias y también sus goces, como bien decía Marisa, también pocos o en recuerdo o hacia afuera, el futuro, muchas cosas por decir. Y siempre los derechos humanos. Llegan dos preguntas más, una de ellas, solamente como para mostrar violación de derechos humanos de indígenas, de amas de casa, de mujeres, de estudiantes, pero una más, Juana Sánchez Medel nos habla y dice... ¿Qué puede hacer? Hace 9 años de incapacidad se lastimó la columna en el trabajo y el doctor de la clínica del Álvaro Obregón, la policía judicial, la dieron de baja de la nómina, solo le dejan el servicio médico, tiene 20 años de antigüedad, ¿qué puede hacer? Le vamos a pasar el dato a Emilio.
Le va a hablar gente a la comisión para darle una orientación jurídica.
Muy bien, vamos a pasar el dato. Urge que se revise el sistema penitenciario, le dicen a Emilio, urge que se revise. A su esposo lo tienen injustamente en la cárcel. Voy a pasar estos datos y vamos a ver.
El 5229-5600, 5229-5600. Es el teléfono de la comisión para estas compañeras, compañeros, personas o quien nos escuche y nos ve, pueda hablar. Y ahí hay un equipo de personas,
muy bien,
un servicio profesional para atenderles.
Muchas gracias. Vamos a ver una entrevista con la maestra Clementina Rodríguez García, directora ejecutiva de Previsión y Readaptación Social del Sistema Penitenciario del Gobierno del Distrito Federal. Vamos a ver qué nos dice y regresamos.
Gracias a este esfuerzo de la construcción de la cárcel exclusivamente para mujeres, las tenemos por un lado separadas y se está haciendo todo lo posible de implementar proyectos específicos para ellas y afortunadamente tenemos el apoyo de sociedad civil, de instituciones públicas también del gobierno del Distrito Federal que nos están apoyando, de instituciones educativas, de educación superior también, para poder brindarles espacios más dignos y actividades también adecuadas a que les permitan desarrollarse integralmente. Aquí consideramos que es muy, muy importante. Hay modelos en otros países que están tomando precisamente el aspecto cultural como una parte importante para la reinserción social de las personas privadas de su libertad. El hecho de que esté dentro de los programas, actividades culturales, recreativas, deportivas y que sean actividades sustantivas dentro de las instituciones de reclusión, no es un hecho fortuito, sino realmente son actividades pensadas dentro de los objetivos del sistema penitenciario que tenemos que dar estas oportunidades. También es importante que las internas, que gran parte de ellas dentro de su vida por esta misma, podríamos pensar, discriminación que se hace de la mujer y el papel que te da la sociedad, de a ti te toca estar en la casa y cuidar los hijitos, etcétera, etcétera, y del cual estamos tratando de volcar estas costumbres ancestrales y de darnos las oportunidades, al igual que los varones a las que tenemos derecho, tanto ellos como nosotras, este aspecto cultural que muy pocas veces las mujeres se tiene fuera, aquí se les está brindando y nos hemos enfrentado con sorpresas muy, muy agradables, que hay señoras que nunca habían tomado un pincel, que nunca habían bailado, que nunca habían cantado y que descubrimos que realmente a través de estas formas de expresión, pues tienen un huequito, un hoyito, una ventana a la libertad.
Ventanas a la libertad, huequitos por donde se miran, nos decía Marisa. La cultura y un papel importante en la justicia, la reinserción social y la perspectiva de género. ¿Qué nos podrías decir, mira, Emilio?
Tiene dos grandes elementos. El primero es que es un derecho.
Es un derecho.
¿No? Y a partir de eso, y entendemos el derecho, entonces la obligación del Estado de proveerlo, pero también es una puerta de esperanza. Ya lo dijo Valeria, ya lo dijo Marisa. Si tiene la condición para reintegrarse, construirse en términos de su propia historia, también tendrán condiciones en ese proceso de resocialización. Entonces la cultura y los procesos culturales en los centros de reclusión son la opción, son la alternativa, son la vía para que esas mujeres tengan condición de vida afuera,
claro,
esencialmente.
Claro, y no las sumimos en ese hoyo negro, porque después tendrían que salir, y es que es la idea.
El tema de la espiral es tan valioso por eso, sí, porque da la construcción de una espiral para arriba, porque si no es una espiral para abajo, es un hoyo.
Y tiene costos enormes.
Ya, para todos, ¿eh?
Para todos y para todas, así es. Les voy a pedir que veamos ahora una entrevista con José Luis Castro, porque es importante esta entrevista que queremos que vean. Él es representante del grupo de consultoría SLAN y es justo esta bisagra en el proyecto con el PUEG, con el Programa Universitario de Estudios de Género y con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Ha sido muy importante el trabajo de José Luis.
Así es. Sí. Vamos a ver
y de Antonio.
Ahora vamos a ver una entrevista con José Luis Castro, por favor.
Yo formo parte de una gran cantidad de colectivos y organizaciones que hemos venido trabajando en reclusorios, tanto del Distrito Federal como de la República. Nosotros como grupos venimos a traer un poco de nuestras actividades, de lo que nosotros trabajamos, ya sea de manera empírica o profesional. En este caso, nosotros entramos primero en el 2003 en los reclusorios varoniles del Distrito Federal a trabajar con los hombres indígenas, a hacer un diagnóstico de cuántos había. En ese tiempo sacamos una cantidad de 300 indígenas de toda la población, que en ese tiempo eran como 31,000 internos en el Distrito Federal. A partir de esa experiencia, que sí es muy fuerte trabajar en reclusorios, y más cuando uno empieza en los varoniles, tuve la inquietud de entrar también a trabajar en los femeniles. En ese tiempo estaba el reclusorio femenil norte, el reclusorio femenil oriente y la penitenciaría femenil Tepepan. Ahí pudimos llevar un taller de capacitación en actividades artesanales de calado y aplicación de resina. De ahí las mismas autoridades penitenciarias nos invitaron a venir al Centro Femenil de Santa Marta. Y aquí estamos participando desde el 2004 con diferentes actividades. Una de ellas es la cuestión de la asesoría jurídica y talleres, no solamente en materia penal, sino también aquí es muy importante por ser un centro femenil de readaptación social en materia civil y familiar. Es un apoyo que es muy importante para ellas porque, como ya lo comentó Ana, en estas situaciones jurídicas, su familia como que queda aparte, que queda así en un vacío, y para ellas lo que más les afecta es la incertidumbre. Y bueno, los otros talleres son también de capacitación laboral, que esto se ha podido avanzar gracias a las autoridades tanto del Centro Femenil como de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, al brindarnos dos espacios físicos que con apoyos de Inmujeres, Distrito Federal, pudimos adaptar para dar capacitación tanto a población indígena como a mamás internas. Y de alguna forma también estamos tratando de promover actividades culturales. Y en este caso, en coordinación con el Programa Universitario de Estudios de Género, estamos promoviendo que se realicen murales comunitarios desde la visión de ellas como población interna. Pero que también es importante que la población indígena pueda expresar todo lo que con su lengua no pueden promover. El caso que estamos viendo de Ana, ojalá fuera el único, pero esta es una constante que vemos regularmente con población indígena, no solamente en el Distrito Federal, sino a nivel República Mexicana, en el sentido de que nuestro sistema de justicia está pensado para agentes de carácter urbano o gente que hemos nacido con la lengua del español. Sin embargo, ellas como indígenas tienen todas las complicaciones del mundo para poder enfrentar una cuestión de un proceso o una sentencia, porque en sus lenguas originarias no existe la palabra constitución, código penal, ley de amparo. Entonces, si para cualquier persona que enfrenta una situación de estas es complicada, para ellas como indígenas es todavía peor, porque se les tiene que estar explicando todo esto. El problema que tenemos es que no hay suficientes traductores e intérpretes. Y aquí nos comentaba tanto la población interna como el personal de que es una situación psicológica muy fuerte para ellas como población el saber que van a estar aquí 2, 3, 5 años, 10 o hasta 20 años y estar viendo siempre el color gris. Entonces, de alguna forma, desde ahí se empezó a gestar de que se pudieran trabajar una serie de murales comunitarios. Afortunadamente, ese trabajo que tenemos con población indígena desde el 92 nos ha permitido a conocer gente muy valiosa, como es el caso de Gustavo Chávez Pavón, que él ya nos había comentado de tiempo atrás que le interesaba venir a hacer un trabajo aquí, al Centro Femenil de Santa Marta. Nosotros tratamos de ver por diferentes medios, solicitamos primero pintura a una empresa comercializadora de pinturas que nos pudiera donar pintura para hacer el mural, nos contestaron que no. Después nos acercamos a otra instancia de gobierno, no se pudo realizar ese trabajo, hasta que finalmente pudimos promover este proyecto ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal e Indesol, para que pudiera ser financiado este trabajo que trata de crear un modelo pedagógico cultural en el que sirva para expresión de la población interna en cuanto a su sentir, en cuanto a la justicia, en cuanto a la libertad, en cuanto a la esperanza, en esos temas que son muy recurrentes en todas ellas y que consideramos que este mural tiene un contexto y un significado totalmente diferente al que se pudiera trabajar afuera.
Un modelo pedagógico, un modelo cultural para el trabajo de reinserción social, justicia, educación, cultura. Marisa, cuéntanos tus vivencias, siempre apuradas, pero cuéntanos tus vivencias ahí en el mural.
Primero quería jalar la atención hacia uno de los movimientos de la espiral, que es un sentido centrípeto, que atrae a la gente, ¿no? Había muchas mujeres que cuando estábamos empezando a limpiar el mural se empezaron a acercar. Y ahí resalta lo que es la característica más natural del mural. Nosotros somos mexicanos y hemos visto los murales en Palacio Nacional y en todos lados. Los murales son estas historias grandiosas de eventos nacionales importantes. Uh-huh. La conquista, la independencia. Las mujeres quieren en este mural de En Espiral el Caracol impactar esas paredes, robárselas, llenarlas de color y contar su historia. Ahora, es una historia colectiva. Y la pregunta es, ¿cómo haces de esta pedacería de, como tú decías, Emilio, de espirales descendentes, cómo las conviertes en espirales ascendentes y además cómo articulas, cómo organizas una historia colectiva de tantas historias individuales entre indígenas, mujeres mayores, mujeres que tienen ciertos delitos mayores y delitos menores? ¿Cómo organizas una historia en común? Aquí viene también la maestría de Gustavo Chávez, que ha dicho que se pinta por contagio.
El muralista, o sea, ¿verdad?
El muralista es Gustavo Chávez, es un educador popular magnífico, además ha dado su trabajo con una calidad y una pasión impresionante. Las mujeres están siendo atraídas al Caracol, además la directora Marta Robles nos permitió que se acercaran porque es un espacio al que no pueden acceder, porque parece que por ahí salen cuando, o lo acceden en momentos que tienen que ver con su liberación. Y empezaron a pintar. Las mujeres empezaban a pintar también por contagio, como dice Gustavo Chávez. Una estaba pintando unas rayas y era la idea de que los elementos simbólicos que iban a atravesar el caracol eran, por un lado, las rayas, porque nunca tienen vista franca, vista libre, rayas, rejas y hoyos. Entonces, había una mujer pintando rayas, pintando rejas, y otro al lado, con un cuerpo como danzando, ¿no? Entonces, empezaron a conversar la que quería danzar y con un cuerpo abierto, y la que estaba con las rejas, ¿no? Entonces, hicieron una fusión y empezaron a rayar con palabras las rejas del cuerpo de la mujer en libertad, y a la que estaba solamente mirando por un hoyo, empezó a expandirse. Hay muchas maneras de representar estas figuras, y yo quiero terminar esto dándole gracias al Nervión porque nos regaló las pinturas. O sea, el Nervión, Hilario Ibarrola, Maite Ibarrola, Marijose, nos regalaron las pinturas con una generosidad increíble. Ya había dicho José Luis que no donaban pinturas, y el Nervión nos las dio y nos está preguntando si necesitamos más. Muchas gracias.
Poniéndole color a semejante grisácea.
El Nervión trabaja por
también.
El color.
Eso es ejemplo de corresponsabilidad. Sí. Y se puede, Valeria, me encantaría que nos dijeras, ¿y el arte entonces qué papel juega aquí?
Bueno, el arte es un proceso, no es la búsqueda de un resultado, en realidad es una vivencia, es una experiencia transformadora. Si el arte permite, por ejemplo, cambiar las relaciones entre las personas. No existe comunidad simplemente por habitar el mismo espacio, llámese un centro de reclusión o un edificio. La comunidad se genera a través de la comunicación. Entonces, el arte permite esa comunicación, una comunicación respetuosa, empática, diferente. Cambia las relaciones entre las personas. El arte también nos permite ampliar los horizontes de vida. ¿Qué quiero para mí a partir de lo que soy?
A pesar de que esté ahora.
A pesar
acercada,
de que esté aquí, descubro nuevas capacidades, descubro nuevas posibilidades en la vida, transformo a partir del arte quién soy a través de la fotografía, ese reflejo de mí misma, qué quiero ser, hacia dónde quiero ir, liberándose también de muchas cosas que las mujeres vamos cargando a lo largo de nuestra historia.
Y el género puesto una y otra vez ahí. Y entonces, Emilio, ¿qué características este cambio cultural en vinculación con los derechos humanos, con la justicia, qué características tendría que tener?
Mira, lo primero es entender que somos sujetos de derechos, no objetos del derecho.
No, objetos del derecho.
Y a partir de entender eso, podemos entender como mujeres o como hombres que tienen que decir, que pensar, que debatir, que construir. Y por supuesto, este tipo de proyectos son tan importantes porque les ofrece de manera muy didáctica un proceso, yo diría, de construcción de ciudadanía a través de los derechos.
Empoderamiento y construcción de ciudadanía.
Los derechos culturales, y les permite a las mujeres constituirse como sujetos sociales. Porque en muchas ocasiones vienen de historias de opresión tremendamente violentas. Y también hay fenómenos de violencia institucional que se reproducen. Y por eso es tan importante que este tipo de proyectos tomen espacio, tomen forma y tomen esta multiplicación de construir comunidad. Claro. Eso se hace vital en un lugar como un reclusorio y en particular de mujeres, por lo que platicamos al principio.
Claro. ¡Uf! ¿Cuánto? ¿Cuánto por pensar? ¿Cuánto por sentir? ¿Cuánto por hacer? Gracias por seguir con nosotros. ¿Ya se dieron cuenta que no hemos tenido ni siquiera pausa? No podemos ir a una pausa porque tenemos muchas cosas por decir. Queremos que veamos las entrevistas, otras entrevistas con las internas en el reclusorio de Santa Marta. Vamos, por favor.
Para mí el mural ha reflejado una parte de libertad, porque no a cualquier persona nos permiten el utilizar colores, el utilizar una pintura. Y las pinturas de aquí yo siento que reflejan todo el mundo, lo que queda allá afuera. Que puedes pintar hasta el alma de una persona y pintar todos tus sentimientos y emociones utilizando las pinturas. La vestimenta que tengo, pues el azul, y pasé de beige a azul. Entonces son los únicos colores que hasta en mis sueños ya reflejo. Antes soñaba con colores estando allá afuera, ahora lo único que sueño es azul, caminos azules y caminos beige. Entonces el participar en el mural es escapar de la realidad, de una realidad que me golpea día con día porque quisiera estar libre. Y es el intento de escaparme de un segundo de la vida que tengo en prisión. Ese es el rescate para mí de realmente de una cultura que ha hecho el PUEG, el Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM, que es así la puerta para mí de la libertad. Hoy que se me da la oportunidad de participar en este mural, siento que es la forma más grande de la expresión humana, que es donde ninguna persona puede reducir a otra. Más bien, en cambio, pueden exaltar lo que significa cada pensamiento de una interna o de una presa, si así nos llaman. Es sensibilizar a la población y a todo el mundo de que existimos y que tenemos sentimientos, y que cada sentimiento refleja un color de libertad. Pintaré un billete donde se refleje la cara de la moneda de la desigualdad, de la injusticia, del poder que para mí es el dinero en cualquier lugar, que la cárcel se hizo para los pobres, no para los ricos.
Se me hace algo, un proyecto muy importante porque, digo, podemos expresar todo lo que nosotros sentimos. No todo es tristeza, no todo es tristeza, bueno, es mucha nostalgia el estar acá, ¿no? Pero es, todo depende de la persona como lo vea, ¿no? Entonces, es bueno que lo plasmemos en un lugar y que los visitantes se den cuenta de qué es lo que estamos pasando, ¿no? ¿Cuáles son nuestros sentimientos? Y que tampoco se vayan tan tristes, porque a veces el venir acá y el que ellos, bueno, piensen que esto es terrible y todo eso, digo, que se den cuenta, ¿no? Que haya algo donde podamos nosotros decir lo que nosotros queremos, tenemos, tengamos la libertad de expresarlo. Bueno, en este caso me pinté yo, disque. Este es el cuerpo de una mujer a la mitad, ¿no? Porque del otro lado está mi mundo y mi mundo está incompleto. Yo estoy incompleta. Tiene alas, sus alas están rotas, se las fracturaron al momento de llegar acá, pero que están en construcción, ¿no? Que están reparándose día con día para que algún día pueda volar y tener la libertad que tanto anhela para estar con su familia y con sus seres queridos. El naranja y el rojo, porque bueno, del otro lado, en donde está el círculo, la mitad del círculo está el negro, porque es como que mi mundo oscuro, ¿no? Lo que me falta, lo que yo anhelo algún día. El naranja y el rojo fue porque soy así como que muy tierna, pero también muy, muy ardiente, ¿no? Es decir, no me voy a derrotar y tengo que seguir adelante porque hay tres nenas que me esperan y tengo que estar ahí.
Los colores, el futuro, la ciudadanía, la defensa de los derechos. Es que es impactante lo que nos dicen ellas. Solo muy breve, no vamos a tener tiempo de leer todas las llamadas. Muchas son para ti, Emilio, te las vamos a dar. Les prometemos a quienes piden alguna asesoría que estos teléfonos se los daremos a Emilio. Pero una no la puedo, varias no puedo dejar. Muy brevemente, María Elena Brígido agradece a Marisa y a Emilio que se preocupen. Les pide que sigan luchando, interna de Santa Marta. Bueno, están viendo saludos, el programa, muchos saludos.
Saludos a las internas, le mandamos sí, un beso y un abrazo.
Y muchos nos piden que no dejemos de pensar que hay quien paga penas que no deberían estar castigadas y sobrecastigadas, como ocurre. Personas que han tenido condiciones de invalidez, además en reclusión. O sea, tenemos muchas llamadas, pero estamos terminando. Y queremos llegar al final, que hoy despedimos nuestra serie Género al Aire con la canción de María Elena. Entonces hoy les pido, por favor, que me den sus comentarios. Valeria, tus conclusiones ante este tema.
Bueno, que nos quitemos un poco estos estigmas sobre la cárcel. Son personas igual que todas las personas afuera, somos lo mismo.
A veces mejores.
Tengamos quitémonos los prejuicios, quitémonos esta cuestión racista, clasista, que tanto daño nos está haciendo, que tanto daño le está haciendo al tejido social en el que vivimos actualmente. Mirémonos, interesémonos por los demás de una manera respetuosa.
Muchas gracias, Valeria. Emilio.
Mira, la verdad es que estos proyectos como los del PUEG y esta serie de iniciativas son muy esperanzadores. Qué bueno que la autoridad penitenciaria tiene la sensibilidad para generar esta sinergia y construir y abrir estos espacios. Es vital. Ojalá se multipliquen. Yo estoy en el ánimo de estar el próximo lunes allá en Santa Marta. Uh-huh. El día 28 es esperado que se inaugure el Caracol. Y para mí es vital, sí, porque yo termino mi mandato el día 30 y no me quiero ir sin visitar nuevamente Santa Marta, uh-huh, y saludar a las internas. Y juntas, celebrar ese proyecto tan bonito. Enhorabuena, Marisa. Enhorabuena, Pati. Muchas felicidades y también un abrazo muy, muy cordial, muy cariñoso a las internas.
Gracias. Marisa.
Pues en el mismo sentido, pedirle también a la audiencia que incluyan en sus reflexiones, incluyan en sus pasiones, incluyan en lo que les preocupa las cárceles. Estos les llaman centros de reinserción, pero son centros muy olvidados. Si tienen una mujer en la cárcel, vayan a verla, ocúpense. La fuerza de la espiral, la fuerza del caracol, no debe ser una fuerza centrífuga que expulse, sino centrípeta que reúna. La Comisión de Derechos Humanos de Emilio ha hecho un trabajo espléndido en toda la ciudad y también en los penales, ha llegado hasta los penales. La UNAM, metida ahí también con toda su pasión y toda su expertise. Valeria, Aslan, El Nervión, Clementina Rodríguez, Marta Robles. Generemos esa fuerza centrípeta de la espiral y del caracol muy pegado al piso y cambiemos este país cambiando sus cárceles y sus centros de detención.
Gracias, Marisa. Y nos estamos despidiendo. Yo quiero solamente para concluir este programa y nuestra serie Género al Aire, nuestros 5 programas, terminar con los agradecimientos a este grupo de gente muy joven que trabaja con Marisa, que trabaja con el PUEG, Antonio Cíntora, Arely Galicia, Claudia de Anda, Katy Furés, que también participó en el proyecto, Gerardo Mejía, Marisa Belaustegui-Goitia. Gracias, Marisa, como te dicen desde el penal. Gracias. Por Arely todo este entusiasmo.
Arely fue muy importante, articuló muchas cosas. Sí,
y a la CUAED, Coordinación de Universidad Abierta y Educación y a Distancia, al subdirector, el doctor Francisco Cervantes Pérez, director de la CUAED, al maestro Jorge León Martínez, director de proyectos y vinculación, a Constancia Mota. Gracias, Constancia, nuestra productora, por todo este apoyo, por habernos enseñado también a hacer esto de los programas, para que el Programa Universitario de Género estuviera aquí con ustedes. A Bárbara Olivares, Bárbara, nuestra realizadora, muchísimas gracias. A nuestros camarógrafos, a nuestro floor manager Memo, muchas gracias. A Doña Ofe, a todo el equipo de producción, muchísimas gracias. Vámonos oyendo la canción de María Elena. Gracias.
Mariposa que mira hacia el cielo, como mariposa que no puede volar. Se agota su tiempo, se va muriendo. Se agota su tiempo para soñar. El sol y la luna día con día se encuentran. Se brindan un beso y siguen su andar. A vagar por todos los horizontes. A beber el aire de la libertad. Se vuelve lejano este gran infinito, porque mi cometa no puede volar. Para hacer piruetas con todos mis sueños, para andar caminos, porque hoy presa está. Este es un...